vez hablábamos con Pablo Barreno, titular de Citrajur, acerca de la situación del fiscal Zornita con estos dichos y que se pidió la renuncia. Supuestamente había renunciado, no había renunciado un pomo, se había ido de licencia, seguía cobrando, pero se reunió el Consejo de la Magistratura.
Sí, pero ¿qué dijo Zornita? ¿Te acordás?
Que se iba.
No, primero dijo, ¿por qué se iba? Porque mandó a lavar los platos, claro, a cocinar y a planchar a las mujeres en el Día de la Mujer. Dijo que se iba y parece que realmente no se iba.
No se iba nada. Pero el Consejo de la Magistratura se reunió y estamos en comunicación telefónica con el legislador Nicolás Rochaz. Nico, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina. Buen día, Estela. También buen día a toda la audiencia.
Nico, vos integrás el Consejo de la Magistratura, ¿verdad?
Sí, y estuvimos casualmente la semana pasada integrando el Consejo de la Segunda Circunscripción, que es precisamente el que tiene competencia sobre Choel-Echoel, en donde ejerce funciones el fiscal. Uh-huh. Y el fiscal Zornita.
Sí.
Recordemos que no es solamente por decir chistes o decir o tener un uso inapropiado de las redes sociales. Uh-huh. Es por burlarse en las vísperas del 8 de marzo con todo lo que eso significa. Pero más allá de la burla viene por parte de un funcionario que como todo el Poder Judicial, hoy por hoy hace mucho tiempo, desde que la Constitución nos obliga a cumplir y respetar tratados internacionales, a tener también una perspectiva de género en el desarrollo de sus actos y de su obrar dentro del ejercicio de lo que hace al Poder Judicial. Por eso no se trata solamente de un mal uso de las redes, y de hecho también así fue expresado por la sociedad en pleno,
claro.
Porque, insisto, se trata nada más y nada menos que de un funcionario que tiene o debería tener el deber de investigar casos de delitos cometidos contra la mujer, pero uh-huh. fundamentalmente en lo que tiene que ser la aplicación de la perspectiva de género, es decir, uh-huh. de tener obligadamente una mirada de contexto de por qué los delitos se cometen y cómo establecer un marco probatorio para poder probar precisamente este flagelo que hoy estamos viviendo como sociedad, que no es solamente argentino, que se está dando en un marco mundial y que el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido y mucho menos el gracioso con este tema.
Sí, tocaste un tema, dijiste la palabra justa, decíamos, cada vez que vemos un fallo con perspectiva de género lo celebramos, sentimos que hay un avance. Cuando leímos lo del fiscal dijimos, bueno, se está yendo todo para atrás.
Y imagínate con qué nivel de confianza podría una víctima de un delito, ir a nada más y nada menos que entregarle la acción, el ejercicio de la acción penal a un funcionario que ha hecho este tipo de comentario, de burla, de sorna, digamos, con las redes sociales. Y nada más y nada menos que en la víspera del 8 de marzo, ¿no?
¿Qué se decidió, Nico?
¿Cómo?
¿Qué se decidió desde el Consejo?
Bueno, en primer lugar, asistimos todos al Consejo con una ingrata noticia de que ese tema no estaba incorporado en el orden del día. Por suerte, la persistencia del procurador, que solicitó que sea tratado sobre tablas, digamos, un equivalente al que sería el tratamiento sobre tablas, una incorporación, para lo cual se requiere unanimidad, y ahí sí se logró conseguir esa unanimidad e incorporar en el orden del día el caso como tal. Recordemos que el procurador general, ni bien conocida la noticia, ordenó instruir un sumario interno. Ese sumario se culminó creo que al día siguiente y se mandó al Consejo de la Magistratura. Una vez incorporado, se resolvió el inicio del sumario y la designación de un sumariante que quedó a cargo del legislador Adrián Casadei, y acto seguido, ya habiendo así aprobado el sumario y designado un sumariante, yo mocioné in limine que se proceda a la suspensión inmediata,
claro.
Fundamentalmente porque entiendo de que la vuelta al servicio, cuando digo la vuelta al servicio es porque con posterioridad a estos hechos, a la renuncia y demás, el fiscal aparentemente se habría estresado y goza hoy de una licencia médica otorgada por el Superior Tribunal de Justicia.
O sea, sigue cobrando.
Sigue siendo fiscal. Igual que
sigue siendo fiscal, qué va.
Como el primer día, eso sí, está con uso de licencia médica otorgada por el Superior Tribunal. Ante esta situación, yo lo que solicité es una suspensión inmediata, porque atento que ya hay un sumario, y hay un sumariante, que se lo suspende de forma inmediata, puesto que su vuelta, su regreso a las funciones, podría estar generando una situación disvaliosa para el mismo Poder Judicial. Uh-huh. Esto fue acompañado por los representantes del Colegio de Abogados, que de manera inmediata se plegaron a mi moción. También el Procurador General. Una vez votado el Procurador General, los integrantes de Juntos Somos se plegaron también a la moción que había ejercido.
Sí.
Y tenemos la lamentable excepción del Superior Tribunal de Justicia, que prefirió no omitir opinión al respecto.
Prefirió
abstenerse de manera explícita ante esta situación. Pero bueno, por lo menos la decisión fue casi unánime, como te decía. Todos los tres legisladores, los tres consejeros abogados y el procurador, votamos de manera unívoca respecto de la suspensión provisoria hasta tanto se resuelva el sumario, uh-huh. la tramitación del sumario. No la renuncia porque en principio de lo que se nos dio a conocer es que Zornita habría renunciado. El Superior Tribunal de Justicia estaba evaluando si aceptar o no la renuncia y tiempo después revoca la renuncia, retira la renuncia. Ajá. Así como te lo estoy describiendo, ¿no? Por ese motivo, hoy el Consejo está llevando adelante la causa instruida sí por el Procurador y por el Ministerio Público Fiscal.
La verdad es que es lamentable que sucedan estas cosas. Digo, que primero nos que diga lo que dijo este tipo, pero más allá de esto, que nos hagan creer que renunció, que salga por todos lados que renunció, y de repente, no, che, no renuncies, quédate.
No se la aceptaron, ¿no? Renunció, pero no se la aceptaron, en definitiva, ¿fue así?
Bueno, el superior dice que renunció, pero no lo mandó debidamente y que antes tenían que averiguar o tomar ciertas... Esas son las explicaciones que da el Superior Tribunal de Justicia.
Sí. Subestiman bastante, ¿no?
Mire, no es la primera vez. Yo en esto tengo también fijada una posición en el Consejo de Magistratura. El superior, cada vez que hay una presentación de renuncia, no cada vez, en algunas oportunidades, sobre todo en algunas oportunidades sensibles, uh-huh. en vez de tomar la decisión, manda al Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Como si el Consejo de Magistratura tuviera algo que opinar al respecto. Es decir, en esto vamos a informarle a la sociedad. Y en la aceptación de las renuncias es resorte exclusivo del Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. Es decir, convocar a un consejo, sobre todo un consejo que no se reúne semanalmente, nos reunimos cada vez que hay temas que ameritan el viaje de todos los integrantes.
Claro, claro.
Es decir, esto también ocurrió en su momento con la misma renuncia de Bernardi. Claro. Bernardi había renunciado, tenía un proceso de juicio político en marcha y el superior no resolvía ni aceptarlo ni rechazarlo y lo manda al Consejo de Magistratura para que opine. Es como, o sea, bueno, esto es lo que yo, por lo menos desde la bancada que yo represento, venimos sosteniendo desde hace tiempo. Es una forma de evitarse o de dilatar la decisión que tienen que adoptar y que pasa eminentemente por ellos en el uso de sus propias responsabilidades.
Nicolás, son las 8:32 y tenemos noticias locales. ¿Nos esperás un minutito en línea porque tenemos otro tema para abordar?
¿Cómo no?
Dale, muchísimas gracias. Vamos a las noticias locales y volvemos.
Desde la carpa hasta la orilla del lago, rodeado solo por el silencio. Nosotros te escuchamos en la radio de todos.
Nacional informa.
...11 grados, actual registro de temperatura en la comarca... ...cielo algo nublado, viento del norte a 7 kilómetros por hora.
Títulos.
5 empresas cotizaron en la licitación... ...para completar la repavimentación de la Ruta Provincial 2. Se realizará este viernes en la legislatura... ...la tercera jornada de parálisis braquial obstétrica. Inscriben a los interesados en participar del desfile aniversario de la comarca. 5 empresas se presentaron a la licitación para repavimentar 2 tramos de la ruta provincial 2 desde el kilómetro 30,5 hasta el empalme con la 251. El acto de apertura de sobres estuvo encabezado por el gobernador de la provincia, Alberto Bretilneck, acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, y el titular de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun. Esta segunda etapa de la obra tiene un presupuesto oficial algo superior a los 412 millones de pesos y un plazo de ejecución de 600 días corridos. La Asociación Civil Manitos Arriba realizará este viernes en Viedma la tercera jornada de parálisis braquial obstétrica, PBO. El encuentro se va a llevar a cabo desde las 11:30 en la legislatura de Río Negro y tendrá como disertante al doctor Sebastián Balbuena, calificado especialista en cirugía de manos y reconstrucción de miembros superiores, que actualmente se desempeña en el Hospital El Cruce de la ciudad de Buenos Aires. La actividad está destinada a médicos obstetras, ortopedistas, pediatras, fisiatras, cirujanos plásticos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, familiares de pacientes con PBO y a toda la comunidad. Hasta este viernes estará abierta la inscripción para participar del desfile aniversario de la comarca en el municipio de Patagones. El trámite se cumple allí de mañana en la dirección de ceremonial y protocolo de 8 a 13. Se informó también que las entidades que ya hayan participado de la parada en la fiesta de la soberanía solo deberán ratificar su voluntad de estar presentes. Tenemos a esta hora 11 grados de temperatura en la comarca, cielo algo nublado, viento del norte a 7 kilómetros por hora. Con la puesta al aire de Cristian Fuentealba, en las noticias, Gabriel Guerrero.
Informó Nacional.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Ahora sí, estamos en comunicación con el legislador Nicolás Rochas, que nos esperó del otro lado de la línea porque nos quedó una pregunta muy importante. Hay otros funcionarios judiciales investigados y sumariados, ¿verdad, Nicolás?
Sí, lamentablemente hay una lista con muchos funcionarios, con muchas denuncias. En la cuarta circunscripción, recordemos a la jueza Martín, que intervino en el caso de López, de Rubén López, ¿no? Sí, el ex legislador de Juntos Somos Río Negro, que bueno, está próximo ya, creo que a llevar adelante el segundo caso, ¿no? Segundo caso desde el punto de vista penal. Sí, están las denuncias presentadas contra la jueza que había actuado en una primera instancia, ¿se acuerdan? Exacto. Cuando dictó una falta de mérito en orden a este delito por el cual está próximo a ir a juicio.
Sí.
Y también en Roca está el caso del juez Chirinos, que es un sumario que está, bueno, ya en el día de ayer se presentó la conclusión sumarial, y hay cita del Consejo de Magistratura para el próximo martes, para tratar un caso que conlleva en sí situaciones importantes que acontecieron y que se trasladan ahí.
Claro.
Que tienen que ver con regímenes de libertad condicional otorgados que tuvieron luego consecuencias disvaliosas. No son sobre las consecuencias las que se juzgan, sino sobre el actuar del juez de manera previa al otorgamiento de esa licencia.
Sí, recordemos del juez Chirino que el caso tremendo y resonante fue el caso de Micaela, ¿no?
Sí, se encuentra comprendido el caso de Micaela, que es Jonathan Luna,
claro.
Digamos, es el imputado en ese caso. Acá hay que separar, para no confundir, lo que es, por un lado, lo que se juzgó en materia penal, que tiene que ver con la responsabilidad del delincuente que cometió ese hecho verdaderamente aberrante, y lo que el Consejo de la Magistratura trata es el actuar del juez de manera previa al otorgamiento de estas licencias. Uh-huh. Hay una conclusión sumarial que fue presentada, y el Consejo de la Magistratura deberá abocarse en un tratamiento que solicitamos proximidad, y en eso sí fuimos atendidos. El Superior Tribunal dispuso una fecha 17, ahora ya la semana que viene, una convocatoria del Consejo como para abordar este tema en especial.
Muy bien,
un tema profundo y bueno, en el cual estimo que habrá que abordarlo con mucha seriedad, porque también está involucrado otro caso que también fue resonante, de la ciudad de Cipolletti, también conocido como el caso Helder, ¿no?
Claro.
También un, un, una persona que cumplía funciones, no Helde, sino la otra persona cumplía una condena, fue beneficiado con un régimen de libertad y en ese marco comete un delito y mata a otra persona, claro, ¿no? Una persona que había salido en defensa de una señora. Bueno, estos casos son los que conforman el sumario, recordemos, no los casos penales, sino el actuar del funcionario de manera previa al otorgamiento de estos regímenes de licencia por parte de los de los reos.
Sí, quedó clarísimo y vamos a estar atentos a ver qué
sucede. El 17
se
define.
El 17, exactamente.
El 17 se reúne el consejo para tratar el sumario que me tocaba a mí llevar adelante como instructor sumariano.
Perfecto, quedó clarísimo. Nico, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias por alcanzarme el pañuelito verde. Te mandamos un abrazo desde acá.
No, por favor, agradecido soy yo y un saludo grande a la audiencia.
Hasta luego. Ahora sí, Nicolás Rochas, legislador, pero integrante también del Consejo de la Magistratura.